Bueno, pues como hemos anunciado, estamos ya en la última hora de este día. Amiguitos y amiguitas, hay que ver lo que ha refrescado, sería el titular. Un titular muy comentado que da para mucho, para romper el hielo, que te abre puertas, conversaciones en los ascensores con quien nunca antes habías cruzado ni media palabra, en la cola del pescado, del Carrefour, en fin, da para mucho, ¿no? El que baje las temperaturas y el que pues haya nieve en las sierras almerienses. Javi Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás, compañero?
Porque ya desempolvando la zambomba y la pandereta.
Ya te digo.
La mantecao.
Bueno, está aquí prácticamente
sí.
La naviduna. Y Juanma Beltrán, hola.
Hola, buenos días.
Has venido con el gorrito de Santa Claus y todo.
Y con mi chaquetica de lana, que estoy más agustico aquí en la emisora.
Y bufanditas, estamos calentitos. Sí, sí, sí. Pues vamos a recordar cosas que hay que recordar. Por ejemplo, que en internet laduna.es es la dirección indicada.
Uh-huh.
Para seguir todo lo relacionado con la Asociación de Dibujantes y Guionistas. La Duna de Almería. Y que tenemos correo electrónico, que es muy majo el correo.
Y muy bonito y fácil de recordar.
Sí, sí.
Y es info.laduna@gmail.com.
Así de fácil, pues.
Así de sencillo.
Sin más, brindamos ya. Sebastián procede con la mirinda reglamentaria. Muchísimas gracias, Majo. Yo de higo chumbo, que es el sabor que he elegido. Cola para Javi. Y naranja, ¿no, Juanma? Como siempre.
Sí, iba a comentar que la página que has dicho, laduna.es, en nuestra página,
sí.
Ya he puesto, bueno, lo estarán viendo la gente que haya entrado en la página, ¿no? Y los que hayan entrado esta mañana. La promo, ese pedazo de cuña que hay misteriosa
después,
anunciando el número gótico.
La vamos a recordar de gran final después.
Ah, vale, vamos a poner
sí,
al final.
Sí, sí, sí.
De acuerdo, de acuerdo.
Pero antes recibamos como se merece a nuestro invitado, que está colgado del hilo telefónico. Hemos llamado a nosotros, que no cunda el pánico por aquello de la crisis, con la fanfarria habitual. Todos en pie, por favor. La mano en el pecho. Se trata de un guionista y dibujante a la limón. Es un joven, vamos a decirlo así, prometedor, pero ya con mucha realidad, de la que vamos a hablar hoy. Es Enrique, de apellido Lorenzo. Enrique Lorenzo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido, compañero.
Muchas gracias. Espero que eso que he escuchado, de que os habéis levantado y os habéis puesto la mano en el pecho, sea completamente cierto.
Oye, correcto,
no,
chico.
No lo puedo comprobar, pero sí. Espero que sea verdad.
Mira, muy pronto tendremos una webcam y todo esto saldrá en vivo y en directo, en tiempo real.
qué miedo.
Sí.
Hola, Lorenzo. Digo, Enrique, perdona, Enrique.
Es Juanma. Es Juanma. Beltrán.
Soy Juanma.
Hola, yo soy Javi. Hola, Enrique.
Bueno, como bien ha dicho Antonio, nos acompaña hoy Enrique Lorenzo, que es responsable de una de las novedades de la semana que nosotros incluimos en esta semana, El médico a palos, tanto del dibujo como del guión, editado por SM. Tiene previsto publicar también una adaptación de El lazarillo de Tormes, según nos comentaban y que ahora hablaremos con él. Y profesionalmente, que nos corrija si no es así, que se dedica a la elaboración de storyboards para publicidad. En el mundo del cómic también aparece como editando un álbum para D-Books hace ya algunos años denominado 10 dedos. Lo tenemos entre nosotros y va a ser víctima de nuestras preguntas.
Bueno, entre nosotros tampoco está al otro lado del teléfono. Juntos bueno, pero no revueltos.
Está en espíritu.
Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo con todos estos datos?
Pues casi, casi. El cómic que has comentado, el del lazarillo, no lo estoy preparando, sino que es el que salió antes del médico a palos.
Ah, vale, pues entonces madre. Estamos despistadísimos.
Lo que sí va a salir ahora es la segunda edición. Que me enteré hace muy poco, hace una semanita apenas, que iban a sacar una segunda edición.
De acuerdo.
Y de resto todo correcto.
Por eso ha sido la confusión. Entonces, atento, fíjate, segunda edición.
Sí.
Eso ya. Eso son palabras mayores. Eso es que la primera te la han quitado las manos. No, prácticamente.
Bueno.
Enrique, por empezar, con datos personales tuyos, tú ahora me vas a decir si es correcta parte de tu biografía en algo que tú has comentado en otras entrevistas, en otros lugares. Naciste en Santa Cruz de Tenerife después de los Dolores en 1980. Tú has dicho que de crío querías ser dentista o escritor y que acabaste estudiando Bellas Artes.
Sí, pero entre mil cosas más, también me dio un arrebato en algún momento por estudiar psicología, bueno, mil cosas.
Estudiaste Bellas Artes en la Universidad de La Laguna, sí, y a medio camino con la Complutense de Madrid también. Sí. Y ahora dices, en ese momento decías, tenías la suerte de sacar parte de tus ingresos del cómic, cosa que ni te lo podías imaginar cuando empezaste, ¿no?
Sí, sí, no, la verdad que yo he tenido una suerte tremenda, porque yo antes de hacer los dos cómics estos con SM, había publicado nada más que una historia muy cortita en el álbum que comentabas antes de D-Books, en 10 dedos. Uh-huh. Y vamos, apenas que no me podía ni imaginar que dos años después iba a tener pues dos cómics más en el mercado. Es que vamos, no lo podía ni soñar.
¿Pero por qué? ¿Porque veías el mundo del cómic en nuestro país un poquito chungo?
Hombre, porque cuando yo escuchaba las conferencias y demás de los que ya se dedicaban al mundo del cómic, todo el mundo, además vosotros estaréis acostumbradísimos a escucharlo, todo el mundo habla de una forma muy pesimista. Sí. O sea, dice, pero ¿se puede vivir del cómic en España? No, eso es imposible, eso que va, vete a Estados Unidos, vete a no sé dónde, es una locura. Y yo, bueno, pues por ahora, la poquísima experiencia que tengo, pues hombre, no es que viva solo del cómic, pero sí que he tenido la suerte de dedicar gran parte de mi tiempo al cómic. Entonces, por lo que a mí respecta, pues tan difícil no tiene que estar. Quien me esté escuchando y tenga esa mala idea de que en España no se puede vivir del cómic, bueno, pues
o sea, tú lo has conseguido, ¿no?
Consuelo. Poco, lo voy consiguiendo poco a poco.
Poquito a poco, con mucho currero.
Es posible, lo que pasa es que es cierto que las expectativas que nos plantean los que nos preceden normalmente no suelen ser muy halagüeñas. Y es cierto que tampoco es que sea fácil, por lo menos exclusivamente lo que es hacer comic books
no,
o historias,
no
es sencillo. Pero bueno,
soy partidario de quejarme, de todas maneras.
Ahí está, muy bien hecho.
O sea que...
No, es verdad, hay que encararlo con... Y además, trabajando y con talento, pues mira, va para adelante. Es que esta es la pregunta habitual de Antonio, sí, que siempre recuerda a nuestro amigo Abulí, que nos estuvimos haciendo una entrevista.
Sí, me estaba acordando de él ahora mismo.
Sé que te estaba acordando.
Sí, sí.
Que decía que el cómic español estaba...
En la UCI.
En la UCI, ¿no?
Sí. Estaba muy perjudicado.
Mira, ya tenemos uno que está con la opinión en contra. Bueno, pero que tú opinas más o menos, hombre, estabas comentando la experiencia del profesional, ¿no? Porque lo que es, por ejemplo, lo que es la venta o el mercado en general, el cómic en España, ¿cómo lo ves?
¿El mercado general del cómic?
Sí, en España.
Hombre, pues comparado con prácticamente cualquier otra cosa, pues muy pobre, ¿no? O sea, apenas hay aficionados al cómic, entonces pues tampoco se pueden ver tiradas espectaculares ni sueldos espectaculares para los dibujantes, pero sí que se ve pues en las tiendas una mayor presencia del cómic y ya no es una cosa tan marginal como cuando yo era crío, por lo menos. Vamos, lo que dice todo el mundo, vamos, que la cosa está un poco oscura, pero que se va aclarando poco a poco.
Está muy bien. Nos comentabas que al final de toda la de todas las cartas que podías jugar en tu vida de dedicarte, elegiste las bellas artes y elegiste el cómic. ¿Cómo empezaste tú a dibujar? Cuéntanos
pues,
un poquito.
Hombre, yo creo que como todo el mundo, desde crío siempre me gustó muchísimo. Y siempre, bueno, en mi casa siempre había cómics y demás y bueno, pues me encantaba eso. Y nada, en realidad yo creo que rebotando un poco de una cosa a otra, en el instituto pues, no terminas de ver claro cuál va a ser tu futuro y demás. Y cuando ves que tienes que estudiar una carrera, pues te arrimas al sol que más calienta, a lo que más te gusta. Y nada, al final me vino la oportunidad de hacer la intervención en el cómic de 10 dedos de D-Books a través de un amigo. Y ahí fue un poco como me reconcilié con el cómic y demás. Yo de crío había hecho pues, un trillón de primeras páginas de historias que nunca acababa.
Qué habitual, sí, sí.
Y en realidad yo creo que la historia esta de 10 dedos es la primera que consigo terminar. O sea que para mí el reto ya no era dibujarla bien o mal, narrarla bien o mal, sino ya acabarla.
Acabarla, ¿no?
Si esta historia yo la acabo ya será un éxito increíble.
A partir de ese momento te vienes arriba, te creces y ya no hay quien te pare, ¿no?
Bueno, sí, a partir de ese momento, la verdad que gracias a esas pequeñas páginas, por ejemplo, el contacto con SM y demás fue a través de ese cómic.
Uh-huh. Y Enrique, quiero hacerte una pregunta sobre el tema de adaptar el médico a palo. ¿Eso fue una decisión tuya o fue una decisión impuesta por la editorial? ¿O simplemente fue porque, bueno, llegaste a un acuerdo de decir que hay que trasladar una obra clásica y llegaste a ese acuerdo entre los dos?
La editorial tenía ya unos títulos seleccionados. Y de hecho había ya algunos de los títulos que ya tenían autor adjudicado. Entonces yo simplemente elegí el que más me llamaba la atención de los que ahora mismo no recuerdo cuáles eran los otros títulos, pero este fue el que más me llamó la atención.
Y es muy complicado adaptar una obra de teatro del siglo XVII, además de un clásico como Molière al guión, o sea, hacer el guión para hacer tu propio cómic, o incluso como era algo, bueno, una obra de teatro, te resultó quizá más, un poco más, el camino más llano que quizá, por ejemplo, algo tipo más de narrativa o de prosa.
Hombre, en mi caso particular a mí me resulta más difícil adaptar una obra de teatro, porque la obra de teatro se basa muchísimo en el diálogo y en el cómic sobre todo hay que tratar la acción, a tratar de una forma visual, y eso, en teatro todo el peso está en la palabra. Por ejemplo, en el Lazarillo de Tormes, que fue el cómic anterior, era todo narrado y me fue más fácil, ¿sabes? Porque ya las imágenes ya estaban en el propio texto. En este caso, con el médico a palos, pues eso, simplemente tenía que intentar traducir pues todo lo de la cháchara de los personajes pues en cosas que se pudiesen ver, en actitudes, en momentos, situaciones y demás.
Uh-huh. Una pregunta que nos hacía uno de nuestros colaboradores, el personaje llamado Capitán Caparrós,
sí.
Nos ha hecho una pregunta desde su nave para ti, no, era relacionado precisamente con esto de las adaptaciones, y era: ¿qué es lo que siempre hay que tener en cuenta y qué es lo que siempre hay que evitar a la hora de adaptar un cómic de una obra literaria?
La pregunta es facilita, como puedes...
Sí, como sabes...
yo no puedo hablar como un experto, porque...
En tu experiencia, sí.
Solo he adaptado todos los textos y han sido mis primeros cómics, entonces ponerme a que decir ahora lo que nunca hay que hacer o lo que siempre hay que hacer, pues no sabría. Hombre, diría que hay que intentar ser fiel... no tanto con el texto exacto, pero sí con el espíritu y con el significado, y lo que nunca hay que hacer, pues supongo que faltarle el respeto al texto o pensar que uno está por encima del texto.
Uh-huh. Yo te voy a poner otro compromiso, Enrique. Dentro de los autores y guionistas que quizá te han influido, ¿con cuáles te quedarías? ¿Cuáles destacarías? Tanto, insisto, dibujantes como guionistas.
Sí, hombre, el tema este de las influencias y demás es siempre complicado, porque a veces las influencias que son más visibles no son las que el autor ha tenido más en mente, o... Por ejemplo, a mí me dicen que dibujo siguiendo un poco la estela de Christoph Blaine y tal, que es un autor que me encanta. Pero hay otros autores que también me gustan muchísimo y que me influyen a la hora de trabajar y que tampoco es tan visible la influencia. Como por ejemplo, me encanta Jason, me encanta Chris Ware, por ejemplo, me encanta... bueno, Peters, Gippy, no sé, hay miles.
Y de todos bebes un poquito, ¿no? ¿Has bebido?
Sí, claro. Y que y aparte que las influencias de cuando uno está currando en este tipo de cosas, pues no solo tiene influencias del cómic, sino del cine, de la música, de cualquier cosa que tienes alrededor te puede estar influyendo en cómo estás trabajando, claro.
De momento van dos adaptaciones, el Lazarillo de Tormes y esta última, el Médico a palos de Molière. Atención, pregunta, ¿cuál será la próxima? ¿Tiempo?
Yo, bueno, por ahora no hay ninguna pensada. No tenía noticia de la editorial de que vayamos a sacar más.
No tenés pensado seguir a lo mejor en esa línea, pero por ejemplo, esto sí, cada uno tiene su pregunta típica. Antonio ya te hará la suya de... ya sabe cuál.
Sí, ahora la voy a hacer
sí,
después.
Esa la pregunta.
Prepárate porque es la más complicada.
La pregunta más porrera, sí.
Te vas a enterar, Enrique, ya verás.
Bueno, la mía
puedo
siempre...
colgar en cualquier momento, o sea, como no
si puedes
gusta,
colgar, siempre... puedes colgar. Pero te llamaremos luego a las tantas de la madrugada.
Sí,
una y otra vez y colgaremos.
Vale, tendré que contestar entonces.
Claro. La verdad que es una tontería, como casi todas las cosas que pregunta Antonio.
Muchas gracias, Juanma, de verdad.
Yo también te quiero.
Sí.
Se cierra el programa ya.
No, yo por ejemplo siempre me gusta preguntar un poco respecto a los proyectos desde el punto de vista de la ilusión, o sea, lo que a ti te... porque yo creo, pues como uno piensa un poco que la gente es un poco como tú, ¿no? Cuando creas, cuando haces cómics, tienes un cierto motivación interior, que tienes muchísimas ganas de hacer algo, entonces tu ilusión es por dónde van, qué te gustaría, o a qué te gustaría llegar, o qué tipo de obra te gustaría hacer...
Buena pregunta.
Y luego dice que yo pregunto tonterías, ¿sabes?
Sí, no, claro.
Hombre, a ver, yo siendo realista, me gustaría seguir como hasta ahora, pues un pasito más, o sea, poder dedicar en vez de parte del tiempo al cómic, pues todo el tiempo al cómic. Claro. Eso sería pues genial. Si ya nos ponemos más exigentes, pues yo qué sé, sacar mis proyectos personales tranquilamente, sacar un álbum una vez al año y que se venda como churros y forrarme, pues sería, vamos, idílico.
Y seguir a lo mejor en esta línea estética, porque bueno, tiene un dibujo muy actual, iba a preguntarte antes, pero ya como has mencionado esa playa de autor un poquito que de alguna manera te influyen, es cierto, cuando lo has dicho, digo, es verdad. A lo mejor no en algunos tices, bueno, Jason, no está a lo mejor muy claro, pues sí está, yo creo que en la narración a lo mejor está implícito.
Pues
pero tú piensas a lo mejor seguir a lo mejor esa línea, o tienes otras inquietudes también de probar otro estilo, otro...
Pues ahora mismo estoy trabajando en un proyecto personal que es con un estilo mucho más realista y además más cercano igual a las cosas que hace Frederick Peters y demás. Pero vamos, no tengo pensado tampoco abandonar un estilo. O sea, supongo que me irá adaptando un poco a cada proyecto.
Enrique, antes nos ha comentado Juanma al principio que te dedicas también a elaborar guiones, digamos, para publicidad. ¿Qué labor es más compleja de las dos? Es decir, ¿hacer un guión para un cómic o en este caso para la publicidad?
Claro, yo lo que hago para publicidad no son guiones, sino storyboards.
Ah, vale.
Entonces, bueno, si me preguntas qué es más fácil, un cómic o un storyboard, el storyboard es más fácil, pero vamos, sin lugar a dudas.
¿Te sientes más cómodo haciendo eso que cómic?
Bueno,
sí.
No, que va, bueno, más cómodo. Es al ser un trabajo, digamos, más alimenticio, pues no tienes la presión de... O sea, no estás poniendo parte de ti ahí, no te estás volcando, entonces pues lo haces de una forma más ligera, es como...
Más mecánico, ¿no?
Exacto, vas a la oficina, haces tu storyboard tranquilamente y tal. Y en el cómic es mucho, o sea, pues te implicas mucho más, te preocupas de que... Iba a decir que te preocupas de que quede bien, pero claro, el storyboard también tiene que quedar bien, pero me refiero como que forma parte de uno mismo, o sea, el storyboard simplemente, pues eso, mecánico.
O sea, tiene menos presión, digamos, ¿no?
Sí, aparte que te viene, ya en el storyboard te viene impuesto un montón de cosas, o sea, ya el creativo de publicidad con el que hablas ya te dice exactamente lo que quiere ver, te da imágenes y referencias, o sea que en realidad no apenas hay margen para la, bueno, margen no, hay creatividad ninguna. Y tienes las pautas muy establecidas. Con el cómic, bueno, en el caso mío, que he tenido la suerte de poder hacer yo el guión y el dibujo, pues es libertad total.
Perfecto. Bueno, pues reza final ya de la entrevistita. ¿Te has sentido cómodo con nosotros, Enrique?
Sí, mucho.
Sí, ¿verdad?
Claro que sí.
Pues llegan las dos preguntas famosas. Una, bueno, eran tres. Una ya la has contestado antes, más o menos. ¿En qué estado se encuentra el cómic español? Ya ha quedado, yo creo, respondida antes. La segunda sería, en este caso, si eres diestro o zurdo.
Soy diestro.
Eres diestro.
No va con ninguna intención, lo pregunto no, siempre.
Parece una pregunta chorra, pero es muy importante, sí. Porque si fuese zurdo, emborronaría las páginas con la tinta, ¿no?
Claro, ¿no? Por ejemplo.
Él es zurdo, entonces sí, tiene sí. Está haciendo una especie de estadística en la nota.
Exacto.
Y después nos hará una especie de compendio de cuántos dibujantes del porcentaje que son.
Estoy elaborando un estudio, de momento.
Mira, te doy un dato para la estadística, sí. Mi hermano también es dibujante y es zurdo.
Toma ya.
O sea que apunta uno ahí.
En tu casa, por ejemplo, 50%.
Exactamente.
En la estadística general que estoy llevando a cabo, sois mayoría absoluta, un 84% los diestros, con respecto a los zurdos.
Sí, que tenemos el poder absoluto.
Perfecto, pues nada, pues estas eran las...
Esa es tu preguntita, ¿no?
Sí, esta.
Bueno, ya para despedirnos,
que me quedo más tranquilo.
Nosotros aquí en el programa este de Planeta Duna, de una asociación de dibujantes y guionistas, que no se nos enfaden los guionistas, que luego llega David y nos pega. Y bueno, muchos de nuestros oyentes son autores o dibujantes que se dedican a esto, o bueno, simplemente aficionados o autores noveles y
otros gente de muy mal vivir.
Sé que a lo mejor normalmente cuando hacemos esta pregunta, la mayoría de los autores así más humildes suelen decir no voy a darte un consejo. Es que vamos a preguntarte por un consejo para a los que empiezan, por así decirlo, ¿no? A lo mejor tú dices, pues yo también estoy empezando, ¿no? No, sí. No me lo digas, eso no me lo digas.
No, ya he empezado hace mucho tiempo.
Y a lo mejor un consejo, para alguien que está en el camino en el que tú sigues, porque tú sigues y tendrás un largo camino y seguro que estupendo, para empezar muy bien. Dinos a lo mejor un consejo que lo que tú hayas aprendido a lo largo del tiempo que llevas trabajando aquí, un consejo para los jóvenes, ya pueda ser de dibujo, de experiencia con editores o lo que sea. Un consejito.
Pues, si no fuese porque ya me has fijado las respuestas.
¿Cuál era?
Ha quedado completamente destripada.
Eso es lo que te diría, que yo no puedo dar consejo porque yo también estoy empezando.
Vale, vale.
Pero bueno, si me presiona...
Sí, yo te presiono.
¿Qué consejo me daría a mí mismo como principiante?
Ah, oh, pues también estaría bien, sí.
Pues... que enseñar el trabajo, lo que estés haciendo a todo el mundo, que todo el mundo vea lo que haces. Y ser crítico también, sí. Sin pasarse, pero sí ser consciente de las virtudes y los defectos del propio trabajo.
Sí, señor, pues un excelente consejo.
Sí, señor.
Que apuntamos por aquí. La última cuestión, Enrique, se me acaba de olvidar, fíjate tú. Ah, no, perdona. Si cuando seas...
No nada importante. Bueno, venga, hasta luego.
No, si cuando seas muy famoso, nos vas a coger el teléfono.
No, de hecho, todavía no soy famoso y no pienso volver a coger el teléfono nunca más.
Sí, señor.
No, es que los premios nacionales no nos cogen el teléfono, así que
claro,
no,
cuando
tengas, seas premio nacional, que lo será seguramente, cuando seas premio nacional te llamaremos.
Te vamos a llamar.
Venga, prometido. Si soy premio nacional del COVID.
Ahí está. Ahí, vamos a hacer ese compromiso.
Aquí. Vamos, promesa ya.
Te podemos llamar y nos va a hacer otra entrevista, ¿vale?
Sí, lo que sea.
Enrique, que ha sido un auténtico gustazo conocerte, conocer parte de tu obra también y pasar un ratito aquí en nuestro planeta Duna, y que bueno, pues tengas un futuro muy muy halagüeño y positivo y óptimo, y un presente también, pues claro.
Muchas gracias y nada, encantado de estar en vuestro programa.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Sintonía de despedida de nuestro invitado especial esta semana. Y la actualidad, amigos, no cesa en nuestro planeta Duna. El noticiario dunero, hoy con un dibujante canario, españolísimo, conforma nuestra portada. Conectamos ya con Carmelo Cifuentes, preparando el Belén navideño.
Por supuesto.
Su salón comedor.
Porque hola, aquí Carmelo. Ponemos Belén, no ponemos arbolito.
Por favor.
Esa costumbre anglosajona.
Por favor, y ese señor gordo con barba blanca, ¿dónde? Vestido de rojo y gorro rojo para más inri.
Donde esté
la
pose regia de... Exactamente,
claro,
los tres magos, donde,
sí,
donde
va oriente. Venga, dale, bueno, Carmelo, que me
empezamos,
pierdo.
Empezamos, sí, no te pierdas.
Que me pierdo.
Quédate.
Sí.
Vale, los días 17 y 18 de diciembre, esto viene a ser mañana... Y pasado mañana, esta vez si lo he dicho bien, ¿no?
Sí.
Vale, que siempre me tienen ahí despistadito. Se celebrarán las primeras jornadas de narrativa gráfica de la Universidad de Valencia. ¿Esto qué es lo que es? Pues bueno, un compendio, básicamente lo que viene a ser, son una especie de curso, ¿no? Una jornada, pero una especie de curso de la universidad, donde habrá una cantidad enorme de conferencias y unos cuantos debates. Digo una cantidad porque la diferencia, bueno, conferencia, pues hay una de, se llama Superhéroe, Anatomía de un Género. Otra, no voy a decir los días, ahora pasaré el enlace para que veáis exactamente cuándo son los días y quiénes son los que realizan la conferencia. Bueno, pero para que veáis una idea del tipo de cosas que se van a tratar en esta jornada. La autorrepresentación de la novela gráfica, Sin City, de la Pez a la Creme.
¿Eh?
Esto está en francés.
Y es ahora, compártelo.
Es que, ¿cómo os gusta verme a intentar hablar en el idioma de los infieles? Bueno, pues esto está en francés. Les limites de un transposición mimétique.
Fantástico.
La fisionomía y la historieta. Metacómics y metahistorieta. Postmodernidad o tradición. Otro es cuadernos de viaje y cómics cruzando la frontera. Y los orígenes de la historieta en España.
Ole.
Habrá un par de debates que vienen titulados como la edición de clásico, una asignatura pendiente, y las posibilidades de investigación académica en la historieta. Yo creo que son muy interesantes, la orientación de esto es muy académica, me da a mí la sensación. Todas las actividades se desarrollarán,
no
se
suda, ¿no?
Sí, bastante, ahora verán un poquito quizá también. Todas las actividades se desarrollarán en el salón de Kraus, en el primer piso de la Facultad de Fisiología, Traducción y Comunicación de...
Sí, vamos, pinchar el enlace,
La entrada, si es que yo el valenciano lo controlo de aquella manera.
Justico, normal.
Lo mismo que el catalán, el euskera, ¿no?
Más o menos.
El francés o el inglés. Qué malo que soy con el idioma.
Y no pareció no cabrón al amigo.
El caso es que le pones buena voluntad.
Yo le pongo mucha voluntad.
Hay que ponerle voluntad.
Eso no me lo puede negar nadie. Yo intento hablarlo.
Es lo importante, tío.
Pero bueno,
hazme caso.
Estoy en ello.
Más bien.
La entrada es libre. Pero para la emisión
la entrada es libre.
Jure. ¿De jure?
Jure. Correcto.
Pero para la emisión de certificados de asistencia,
sí,
que los hay,
palmatori,
es necesario inscribirse en la jornada a través de la web de www.uv.es/ICGN.
Y ese es.
Y las tasas.
Con acento catalán, ¿eh?
Sí, es cierto.
No olvidarlo, por sí, favor.
Y las tasas cuestan 20 euros. Esto que lo voy a decir que, bueno, que están. Son unas jornadas que tienen su convalidación legal, por así decirlo, ¿no? Ha asistido a
académica,
este curso,
¿no?
Exactamente, y puedes conseguir tu certificado, sí, como dice Javi, palmando. Ahí está. Otro tema, interesante. Yo, si tuviese, yo, bueno, bueno, asistiría a mí me da igual un poquito el certificado, pero si estuviese más cerca, no te creas que no fuera. Hay algunas que están muy interesantes.
A mí no me da igual, yo si voy es por el certificado.
Tú vas por el certificado.
Directamente te lo digo, tío.
Otro temita.
A ver.
Final del concurso de los Días del Orgullo Friki.
Ole,
muchachos.
Ole ahí.
Hace tiempo que fue el Día del Orgullo Friki. Hace ya mucho tiempo. Sí. Esto fue a mediados de año, a principio, en primavera, ¿no?
No sé. Más o menos.
Pero bueno, se convocó este concurso. Y ya está el tramo final del mismo. En esta ocasión, decides tú, muchacho. Tú que eres oyente y seguidor de la web de Moviola, pues puedes tener en tus manos decidir cuál va a ser el ganador. Cuatro han sido las ilustraciones seleccionadas de entre todos los participantes al concurso y ahora está en tu mano determinar cuál será el ganador del concurso del Día del Orgullo Friki.
El más friki de todos.
Como decíamos, organizaba Moviola. Cada ilustración lleva un número y solo tienes que votar pues de aquí al 10 de enero.
Bueno,
de momento yo diré, me he pasado por encima, me he pasado por moviolacomicsorgullofriki.blogspot.com. Me ha costado trabajo decir todo esto seguido. Moviola Comics Orgullo Friki.
Está bien.
Y puedo decir que de momento las votaciones se están dirigiendo más a la mejor ilustración más que a la ilustración más friki. También lo aviso, ¿eh? Porque están votando a la mejor ilustración, creo que gráficamente, pero no a lo más friki.
Entonces no se ha captado el espíritu.
No sé yo. Eso sí es verdad. Yo creo que de momento van ganando las ilustraciones más chulas.
Ah, pero bueno, ese es tu punto de vista.
Es mi punto de vista.
Subjetivo.
Pero bueno, yo comento como opinión que me he pasado por allí. Pasamos vosotros. Vale. Ya os lo vuelvo a repetir, me vuelvo a redundar.
A ver.
Moviola Comics Orgullo Friki .blogspot.com.
Sí, señor.
Y votad o morí. Siguiente tema. Primer concurso nacional de cómic no al maltrato de los animales. Nos ponemos aquí serios.
Hombre, por favor.
Pensad en mixta. Esto no se le puede. Exactamente. Todo lo que le hace a tu perro se lo está
en mixta y en Villa también un poquito. Y de paso en Cristiano Ronaldo. Ya que nos ponemos.
Y Pepe, por
y en Pepe, pobrecito Pepe.
Que se hizo daño pero solo.
Tío, pero no al maltrato de Pepe, colega.
No, se hizo solo a daño. Sí, pero
claro, si fue sí, el mismo. Porque bueno, lesionó.
Porque le habían dado mucha candela.
Venga, vamos a por el de los animales, hombre.
Organizado por la Asociación Planeta Animal y la colaboración de Diálvolo Ediciones. El premio tendrá una dotación de 450 euros, el libro de Diablo Ediciones, entre los tres primeros trabajos, lo que serán además seleccionados por un jurado integrado por Cés Piñols, Carlos Díaz y Fermín Solís. Tres pedazos de autores, sobre todo los dos últimos. Sí, entre claro, otros.
Esto es como si te vas del Bully a otro y al cocinero ese del Telemálaga.
Hombre,
ese
que tenemos gente. Yo no me meto con Cepiñol. Que
yo
no,
sí me meto. Que Cepiñol, esto es una opinión mía. No tienes por qué meterte todo lo demás.
Atiende, amigos.
Pero no me meto no porque me guste, sino porque sé que nuestro destripador de cómics con su albaceteña.
Sí.
Al seguidor le gusta. Anda. Le gustan las cosas de Fan Hunter.
La que te acabas de ganar, Javi.
Sí, entonces cuando venga te va a dar.
Madre mía. Me va a dar el tajo que me merezco.
Madre mía, como Antonio L.A. se esté enterando ahora mismo.
Podéis retirar las bases en la web de dicha asociación, que es www.planeta-animal.org. Los trabajos que ocupen el primer, segundo y tercer puesto del concurso tendrán un premio de 3 lotes de libros de Diablo Ediciones con un valor de 200, 150 y 100 euros respectivamente. Si sumas todo eso, sabes los 450 que dije antes.
Sí, señor.
Sabemos clavado, sumar. Clavado. Aquí sabemos sumar.
Otra cosa no, ¿eh? Pero
no, otra cosa no.
Sumar.
El principal objetivo de este concurso pues va a ser lograr a través de la obra de artistas jóvenes transmitir un mensaje que abogue por los derechos de los animales, lo cual está muy bien. Sí, plazo bien. De presentación, pues tienes hasta el 9 de abril de 2010 para presentarlo, o sea que
fíjate si tienes tiempo, macho.
Tienes tiempo de ya pensártelo y hacerte un cómic guapo.
Fantástico. Pues hay enlaces también, claro, que vas a poner en laduna.es, ¿no?
Para
todo esto. Sí, sí. Es el primer concurso nacional. Que hay que ver lo bien que me cae Cel Espiñol de toda la vida a mí, ¿eh? ¿Verdad?
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, y vamos a comentar sin rápidamente lo que han sido los ganadores de los premios Expo Comics 2009, que recordamos que este fin de semana pasado pues se celebraba el Expo Comics de Madrid. Uh-huh. Sabéis, el mayor evento de cómic de esta ciudad, de Madrid.
De Madrid, claro.
El segundo quizás de España o tercero, no sé.
Sí.
Vamos a ponernos...
Vamos a dejarlo ahí.
El segundo lo pondría yo.
Sí, no me tenga que hecho ahí delante, que tiene más tradición quizás.
El tercero. El cuarto.
El cuarto. Bueno, y lo comento sobre todo porque la mejor obra nacional ha recaído sobre El Juego de la Luna, de Enrique Bonet y José Luis Munuera. Editado por Estiberri, bueno,
que tuvimos aquí hablando
exactamente.
Estuvimos aquí
estuvimos entrevistando no hace mucho a José Luis Munuera. Y nada, pues ya como es colega, pues le damos la enhorabuena.
Sí, señora, enhorabuena.
Fenómeno, mejor obra nacional. Curiosamente su compañero, él no, pero bueno, su compañero ha recibido también un premio aparte, que es mejor guionista nacional, Enrique Bernat, por El Juego de la Luna. El mejor dibujante nacional ha sido para Rafa Sandoval y Roger Bonnet, por El Increíble Hércules, Invasión Sagrada, de Panini Comics. La mejor obra internacional, ¿a que no te la imaginas cuál ha sido?
Pues no, la verdad es que no.
Los Muertos Vivientes 8, creados para sufrir.
No me digas, tío.
De Robert Kirkman y Charlie Adler.
Impresionante.
Que editó aquí Planeta de Agostini. El mejor autorrevelación, Salva Spin. El mejor fanzine, Adobo 3. Adobo 3. La Duna no competía ahí, no lo presentaba. De hecho, bueno, ahora lo comentaré después. Y mejor cómic online, Pardillos. Nosotros abogábamos porque ganase nuestro amigo Javier Garrón con su La Mierda Ocurre, pero no ha podido ser.
Finalmente
nada
no.
Más Pardillos, /comic.blogspot.com, ha sido como galardonado con el mejor cómic online.
Sí, sí.
Lo iba a comentar, de que la revista no, es que la revista va a intentar competir en el Salón del Cómic de Barcelona.
Toma.
En la categoría. Agárrate, que no han dicho que no somos un fanzine.
Ah, que no sois
un fanzine. No han llamado a la revista, han dicho, vosotros sois revista.
Ah, que sois una revista.
Así que vamos, o sea, ya desde aquí a todos los profesionales del mundo, por favor, que nos oigan, que se pasen por la duna, que vean la duna, que la pillen o que no la pidan.
Claro, el problema es que
no
en categoría de revista es más complicado ganar, claro.
Mucho más complejo.
Ya te estás jugando los cuartos con los mayores.
Sí,
no con los mayores. Fanzines de
¿en base a qué
duros.
Decide un señor que no sois fanzine?
Porque somos más profesionales.
Pues porque tú lo ves fanzine. Y efectivamente no parece un fanzine.
Hombre,
con grapa.
Es más categoría.
Tenemos
claro, nuestro... Claro, el tema categoría tienes que entrar a curártelo con gente, con editoriales, por ejemplo, con cosas así. Y nosotros somos una asociación, así claro. Tenemos
aparte del aspecto formal que tiene la revista, de maquetación y edición, que es un procín por méritos propios, o sea, un fanzine con aspecto de revista profesional, porque la tiene, ¿no?
Sí.
Aunque los autores muchos sean aficionados.
Lo que pasa yo creo que esa categoría es un error, porque tú deberías categorizarlo según en función del presupuesto que tenga quien lo edita. Es decir, si edita, por ejemplo, Panini, una revista no puede entrar, porque es imposible, si nosotros no tenemos dinero de Panini, no podemos hacer todas las páginas de color, que ya nos gustaría.
No tenemos la distribución que quisiéramos.
No
nos decían que, bueno, la revista se presenta así, la revista de los nueve valores del cómic almeriense.
Ah, bueno.
Sí, pero bueno, como un palabro.
Hay que tener en cuenta que... Bueno, esto es un tecnicismo, vamos a ponernos a debatirnos sobre el sexo de los ángeles, pero bueno, que también es interesante. Vamos a ver, un fanzine realmente es una revista. Viene de fan magazine, o sea, una revista de aficionados o fan, ¿no?
Seguidores,
entonces realmente un fanzine es una revista, simplemente una revista realizada por autores noveles o aficionados.
Ah, vale.
Entonces, en ese caso, yo creo que centramos. Pero bueno, también tenemos nuestro ISBN, nuestro depósito legal, tenemos un aspecto de revista. Leche, qué puñetas.
Pues vamos
a optar por
la mejor revista. Sí, señor.
A ver si por lo menos nos nominan.
Sí, señor.
Que no sé yo si será posible. Bueno.
¿Esto cuando se saben las nominaciones? Ya las comunican, ¿no?
Dentro de... Bueno, sí.
Ya el próximo año, claro, como es lógico.
Sí. Pero vamos, nosotros vamos ya diciéndolo para que todo el que pueda y tenga ocasión de votarnos, que por favor lo haga.
Pues mira, yo en la próxima reunión de mi comunidad de vecinos lo voy a recordar también.
Vale, bien.
Por si acaso.
Bueno, antes de terminar de lo de los premios de Spocomi, porque quisiera mencionar ya por alusión al Juego de la Luna, a que Enrique Bonet y José Luis Munuera, por su álbum que he mencionado, El Juego de la Luna, han sido incluidos en la lista de álbumes imprescindibles del año para Angoulême. Eso tiene su mérito, sí, sí, y además son los únicos españoles que han sido recogidos.
Oye, pues nivelazo, ¿eh?
Sí, pues sí.
José Luis Munura, que a ver cuándo te invitas a algo, payo, por todo esto. Es verdad que te,
somos los talismanes.
Te hemos dado suerte, te hemos dado suerte.
Seguro que ahora Enrique Lorenzo aquí mañana gana Leisner.
Claro.
Mejor adaptación.
Pues ha sido el noticiario dunero, el Nodu, esta semanita previa a estas fechas tan señaladas y entrañables que se avecinan. Tan bonitas ellas. Con la web de la semana como siguiente ventanita que vamos a abrir aquí en Planeta Dura.
Pues la web de la semana es sobrecomic.com.
Ha sido la web de la semana.
Fin.
Pasado. Es broma.
www.sobrecomic.com.
La web de la semana.
¿De qué va esto? Pues sobre cómic. El nombre lo dice, muchachos.
¿Estás vacilando o qué?
Un poquito. Esto es como si tiene una mercería, le llama el botón. Pues claro que sí. Te define completamente.
De botones, claro.
O el dedal.
Normal.
Como normal tiene que ser, ¿no?
O el cangrejo. El cangrejo rojo si tienes una pescadería.
Es una marisquería, pues.
O
claro,
una marisquería, sí, claro.
O el alegre borracho si tienes una cervecería.
Aburro.
Es que me saqué unos temas muy raros, Antonio.
Tengo que llamar al orden.
¿Qué tema raro saco yo, tío? Te he preguntado.
Vale, impresionante web.
Sobre, a mí no me hables, ¿eh?
Sobre todo por la gran, no me despistas, por la gran cantidad de contenido sobre la historieta que encontramos en ella. En ella vas a encontrar sobre todo artículos escritos por distintos autores con gran conocimiento del medio, digamos, especialistas de la historieta, entre los que destacamos nuestro amigo y responsable de Moviola Comics, Juan José Zanoletti. Sus artículos de opinión, crítica o información son artículos, lo que va a encontrar básicamente en esta página, de referente a una gran cantidad de creadores, editores, personajes de cómics, premios, curiosidades, etcétera, escritos con gran criterio y que merece, por supuesto, mucho tenerlo en cuenta. Hay artículos especiales sobre algunos temas en concreto. Hay una sección de dibujantes y de guionistas que además empieza a tener una forma de tipo enciclopedia, le llaman enciclopedia, y ya, tú te buscas allí por orden alfabético a los autores y te encuentras tu artículo relacionado y tal. Así también te puedes encontrar de personajes y, además, otra cosa curiosa, grandes portadas destacadas de la historia, que me ha gustado también bastante. Quizás al principio puede confundirte un poco. Esta página entra y te abruma por la gran cantidad de información que te encuentras de golpe, pero no dejes intimidar y echarle narices, navegar por esta web explorando sus rincones, porque sin duda merece la pena.
Totalmente de acuerdo con esto, ¿ves? Con esto, cuando hay que darte la razón, se te da. Estoy totalmente de acuerdo.
Muchas gracias, don Antonio.
Es la web de la semana sobre cómic. ¿Sobre qué? Sobre cómic. Punto com.
Hay un artículo muy chulo escrito por Zanoletti sobre Médico a Palos, de Enrique Lorenzo. Que no hemos mencionado, Enrique Lorenzo, ¿eh? Médico a Palos.
Sí, sí, de verdad. Me suena de algo Enrique Lorenzo, ¿sabes?
Sí, ¿no?
Pues llega la... Dígame. ¿Vas a decir algo?
Sí, ¿hijo? Quería comentar una votación que íbamos a iniciar antes de entrar a eso.
Cierto, pero...
¿Lo decimos?
Sí, claro,
no sé,
claro,
si decirlo,
claro.
Es que no sé si decirlo.
Claro que sí, aquí está. Ya la sintonía. Hombre, por favor.
Sí, señor. Bueno.
Espera la conexión un momentito con el planeta móvil, ¿eh? Porque es la sintonía del top bizarro. Se acerca el sprint final de año.
Sí.
Y con él...
Bueno, ya sabéis que el top bizarro ha sido una sección que hemos creado para incluir a los cómics más raros que te puedes echar a la cara.
Sí.
No malos, sino raros.
Raros.
Raros y extraños.
Raros.
Tenemos un listado no excesivamente largo, pero... muy selecto.
Muy condensado.
Muy desconcertante.
Sí, bastante.
Nuestro amigo el Pino Defender, ese superhéroe ligado con Comisiones Obreras.
Sí.
Superhéroe sindicalista.
Eso es tratar de...
Tuvo sus poderes porque observó una mala reacción, ¿no? Un patrón a un obrero.
Sí.
Entonces sus células se convirtieron y le dieron superpoderes.
Se le puso la vena del cuello como el...
Como la cabeza de Carrillo.
Sí.
Ese Jesucristo superhéroe, esa...
Que fue viendo la tele, ¿no?
Un extraterrestre que se convertía en vaca y luego sí. Se vestían por casas con ella.
Sí,
tenemos
sí.
Un listado interesante, lo vamos a poner.
Bien,
simplemente quería comentar, no vamos a tener ninguna, esta semana no tenemos ninguno nuevo, pero ya está terminando el año y esto es un top. Y como top hay que elegir el más bizarro del año.
Claro.
Y para eso vamos a contar con vuestra colaboración. En la página de La Duna vamos a poner ya mismo, ya está puesto. Ahora mientras hablo ya está puesto.
Ya está, se está poniendo ya, sí, sí.
No, lo voy a poner después. Un listado con todas las bizarros que hemos tenido durante el año para que vosotros podáis votarlos. Vosotros vais a decidir cuál ha sido el más y el menos bizarro ya del último programa del año, que viene a ser el del 30, ¿no? Cae
el miércoles día 30, correcto.
30 de diciembre.
¿Por qué?
Diremos cuál ha ganado, haremos un programito especial de fin de año y... Uh-huh. Y nada, pues simplemente anunciaros.
Sí, señor.
El poder está en vuestras manos.
Hay que votar. Hay que decir simplemente, pues para mí el más bizarro es
este.
Y el día 30 conoceremos la clasificación definitiva del 2009 de nuestro top bizarro, el más bizarro de todos los bizarros. ¿Cómo te queremos, bizarro? Eso sí, quería añadir también que el día 30 estaremos en vivo como hoy, como de costumbre, pero que la próxima semanita, con motivos navideños, pues vamos a preparar un especial Naviduna.
Eso me suena a la especial Navidad de los Simpsons.
Bueno, oye, por el estilo, vamos a recordar momentos
corta y pega.
Muy destacables, muy bonitos.
No, di que sí, en especial, yo no claro, perderé.
Claro, de todo este año 2009, no de temporada, sino del año, desde enero hasta diciembre.
Claro, claro.
Pues ya está, ahora sí podemos, ¿no?, conectar ya con el Capitán Caparrós y con Madre, que están esperando ellos ansiosos para ofrecernos las novedades de la semana en Moviola, en la calle Minas de Gádor número 5 en Almería. Hay muchas más, pero por cuestiones de contrato y tiempo, pues el Capitán Caparrós y Madre nos comentan tres. Vamos a por esa conexión, compañeros.
Diario de a bordo. Fecha estelar -313.042.4. Al habla el Capitán Caparrós, al mando de la USS Indalo, en misión de guerra más allá del cuarto cuadrante. Nuestras naves han entrado ya en combate con los escuadrones del emperador Lord Foix, y las primeras escaramuzas se están resolviendo de forma muy favorable para nuestro bando, gracias sobre todo a mis dotes como estratega.
Disculpe, capitán, pero eso es debido a que las naves biomecánicas de Lord Foix van con Windows, y yo las estoy llenando de virus ocultos en felicitaciones navideñas.
Bueno, madre, algo tendrá que ver. Pero no le quites mérito a los valientes hombres que pilotan nuestras naves. Todo un ejemplo de gallardía y virilidad.
En realidad todos los pilotos de la flota estelar son mujeres.
No sé por qué te empeñas en quitarme toda la ilusión. Será mejor que nos dejemos de batallitas y me des información de las novedades de la semana. Empezando por Iron Man Extremis.
Reedición por parte de Panini de Iron Man Extremis. A los lápices Adi Granov, perteneciente al movimiento llamado Young Guns, o lo que es lo mismo, de gráfico hiperrealista. En el texto Warren Ellis, que escribe una historia clásica sin ninguna originalidad, carente de giros de guión y pretendiendo sorprender con un final que no lo consigue. Utiliza la historia para reflexionar sobre el sentido de los gobiernos de invertir en armamento, y la doble moral del multimillonario Stark, que no dudó en hacerse rico mediante el tráfico de armas. Pero como buen conservador que es, Ellis no recela en envilecer al colectivo científico y mitificar al militar, y de paso justificar la incoherencia de traficar con armas.
No sé qué tiene de malo comerciar con armas. Sin armas no tendríamos guerras, y sin guerras no tendríamos... bueno, a mí. A ver si me convences más con la siguiente. El Escuadrón Supremo número 1 y 2.
Este grupo de superhéroes poco conocido del universo Marvel necesitaba ser recuperado para el lector de ahora y para que el de antes hiciera una nueva lectura tras el paso del tiempo. De esta forma redescubriremos valores que se nos pasaron por alto a comienzos de la década de los 80. Si a Roy Thomas le debemos el origen de este singular grupo, a Steve Englehart le corresponde el mérito de haber convertido la serie en un clásico del cómic, y a su sustituto Mark Gruenwald el de fusionar las aportaciones de los dos anteriores autores y recrear una de las sagas más importantes del cómic de superhéroes, con influencias que llegan hasta la saga Civil War, pasando por el propio Watchmen.
Eso está mejor. Superhéroes, para inspirarnos valor en la batalla. Terminemos con El Médico a Palos, de Enrique Lorenzo.
Buena adaptación de la obra de Molière por parte de Enrique Lorenzo, obra que refleja una sociedad, la Francia del siglo XVI, falta de ética y con doble moral, con individuos que solo les mueve la conveniencia y el egoísmo. El dibujo es suficientemente correcto, bien narrado y muy dinámico, siempre en consonancia con el lector joven al que está dirigida esta colección, lo que no significa que no lo pueda disfrutar otro lector de cualquier edad. En definitiva, un trabajo entretenido, y el mejor que hemos leído de los editados por SM en su colección de adaptaciones de clásicos de la literatura.
Estupendo. Ya sabes que los clásicos me pueden, y más si vienen de manos de autores españoles. Muy bien, madre. Voy a cortar la transmisión, que tenemos que seguir dándole candela a esas tropas anticomiqueras. Hasta la semana que viene.
Adiós, capitán. Cuídese mucho. Yo estaré esperando su regreso como Penélope a Ulises. Fin de la transmisión.
Qué bonito, gracias, madre. Y por cierto, que se cuide mucho el capitán Caparrós, ¿eh? Está un poquito...
Lo veo, está entrando en situación peligrosa.
Sí, sí,
está entrando en una batalla.
Se está arriesgando mucho.
Está un poquito perjudicadete, pero lo va a superar, claro, con la fuerza que le caracteriza. Bueno, han sido las novedades del Moviola. Yo me quedo con el médico a palos de Enrique Lorenzo.
¿No podemos quedarnos todos con ese?
Hombre, no. Sí. Poder, sí.
Mira, yo personalmente voy a quedarme con Iron Man Extremis.
Vale.
Venga, pues yo me quedo con el Escuadrón Supremo.
Venga, pues ya
que
está.
Que sale el tema, te la echas.
Claro.
Venga, así. Y yo también con la Duna Gótica.
Yo digo, hombre.
Sí, el número 12.
Me han dicho que está muy bien, ¿eh?
Está muy bien.
Y podéis votarlo, sí.
Sí. Además tenemos promo que hemos estrenado en primicia esta semana. Sí. Y vamos a recordarla porque es muy bonita. Venga. Hicieron con mucha ilusión.
Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Señor, dije, o señora, en verdad vuestro perdón imploro, mas el caso es que, adormilado, cuando vinisteis a tocar quedamente, apenas pude creer que os oía. Y entonces, abrí de par en par la puerta.
La oscuridad, la duna gótica y nada más. Ya a la venta el número 12 de la duna, número gótico. Consulta los puntos de distribución en laduna.es.
¿Qué te parece, Javi? ¿Qué?
Cojonuda.
Ya te digo, es impresionante.
Impresionante.
¿Eh? Impresionante el currero de Raúl, ¿eh? También.
Raúl que tiene una voz... Un día esto...
Un bozarrón.
Prueba para él.
Un bozarrón, absoluto.
Un día de esto se
nos... Dale el guión y que lo lea el todo, tío.
Un día, me sabe que decir que un día de esto se nos pierde en su propia voz.
Joder. Qué profundo.
Que tiemble Constantino Romero. O Ramón Lago.
Bueno. Sí. Esta sección me da un poco vergüenza decirla yo mismo, pero venga, va.
Nos parece la de todos sobre los libros.
Autoeditores.
Qué bonito. A mí me gusta mucho esta sección. Sí, sí. Entonces es como
esta,
que muy elegante.
La inauguramos con una pequeña previo, ¿no? Que era oyentes autoeditores, porque
autobombo.
Fue un poquito como, no, bueno, en este caso va a ser autobombo. Sí. En este caso va a ser autobombo. Pero en el anterior caso hablábamos de Aurora Sombra, sí. Un cómic que dictaba uno de nuestros oyentes. Y en esta ocasión vamos a mencionar un cómic también que es de tipo Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo mismo voy a saber que me lo como, porque además, el autor soy yo. Venga, vale, lo digo. No quiero presentar tú, Javi.
Yo te presento. Voy a presentar a mi compañero Juan Manuel.
Será menos incómodo para Juanma, nuestro autor invitado hoy.
Desde hace unos días, ¿no? Ya tenemos la posibilidad de descargarnos en la página, no sé cuál es, ahora lo diré él. La aventura del profesor Epsilon, personaje creado por Juan Manuel Beltrán, como todo el mundo sabe, y que aunque todos esperamos su próxima aparición en papel, pero por lo menos ya podemos descargárnoslo en PDF, y yo creo que debería dar los datos.
Vale, muy bien. Está en www.lulu.com. O sea, lulu.com es una especie de este tipo de que ha surgido ahora nuevo, como Bubok. No conozco muchos más, pero vamos, que son ediciones bajo demanda. Normalmente ahí tú llegas a un acuerdo con esta página, subes tu cómic y la gente puede pedirlo, puede pedir una versión impresa o una versión digital. Entonces le pide la versión impresa, te lo imprimen para ti nada más y te lo mandan. Con lo cual no hay stock, no hay gasto inicial, es bastante interesante para cuando, por ejemplo, no tienes editorial o no quieres autoeditarte en el sentido de voy a gastarme una pasta en editorial, en imprenta, perdón. Y en ese sentido, bueno, sale un poquito más caro las impresiones, son impresiones digitales, que últimamente ya tienen bastante más calidad que antes.
Entonces, ¿el álbum impreso por cuánto saldría?
El álbum impreso cuando lo tenga, que estoy pendiente de ver si me manda el ISBN, por eso no está, cuesta 16 euros.
Bueno, tampoco es...
Es a color, son 60 páginas a color.
Que perfectamente digerible. Y el...
Y gastos, más gastos de envío, ¿eh?
Bueno. ¿Y la versión virtual o digital?
Y la versión digital, que es lo que se conocen ahora como e-books, ¿no? Que son versiones digitales en formato PDF en este caso, cuesta 1,90€.
Ya ves.
Muy bien.
Está tirado. Está tiradísimo. Eso, con una cerveza... Es lo
menos
que
una cerveza. Menos.
¿Qué es lo que tiene este cómic? Una recopilación de tiras cómicas de este personaje, de este científico pequeño y despreciable... que vengo publicando desde el año, creé en el 2004, y bueno, desde entonces pues he hecho un recopilatorio, coloreé todas las tiras, creé algunas tiras inéditas y incluí también alguna especie de incursiones, chascarrillos y chistes científicos, porque el personaje es un científico y bueno, va un poco en esa línea, ¿no? El cómic, aparte, bueno, el personaje se titula así, Pequeño y Despreciable. Bueno, el cómic, este álbum en concreto, se puede subtitular Humor, Conciencia a Conciencia.
Qué bueno ese juego de palabras también.
Yo que soy seguidor de profesores y lo de hace años, no creo que deberían de perdérselo nadie, sobre todo a la gente que le gusta mucho el cómic, tipo así, como se ve a Juanma, un cómic de humor blanco, sin ninguna malicia, con un poco de acidez, pero... Sobre todo estos cómics que te los puedes releer una y otra vez. Las tías son muy entretenidas.
Él está esperando que salga en papel para ponerla en su estantería de la hora escogida.
Efectivamente.
Sí, señor. Sí, señor. Pues, amiguitos, puede ser un buen regalo también para estas próximas fiestas.
Sí, lo de la carga, lo graban un CD. Y...
Claro, claro. Fantástico, pues ha sido la sección autoeditores hoy, autopresidentes de asociaciones y autolocutores de radio también, claro.
Bueno, hay que informar, hay que informar.
Obvio, está claro, hombre, que sí, es información. Vamos a por el copazo de Felipe V.
Ahí.
Ya está, vamos al grano. A ver la alfombrita, por favor, compañeros. Ahí estamos, sí señor, ya están colocándola por aquí, la lamparita de pie. Fermín, que ha empezado antes de tiempo, pero bueno, le vamos a perdonar. Estaba ya el hombre... que no podía aguantar más. El perrito que está en un hospital canino tuvo problemas de indigestión, creo, hace un par de días.
Demasiado marico.
Exacto. Y entonces, y el dibujito que estamos viendo, bueno, qué pena que la radio no se convierta en televisión, porque es un dibujo que algún día vamos a poder contemplar, supongo, en laduna.es, en candielradio.com.
De hecho, se puede ver
que ha elaborado...
en la página de, ¿sí?, Juanma se puede ver, sí.
Ah, se puede ver
en eltram.com.
Sí, solo hacer dibujillo.
Repite la dirección, por favor.
www.jmbeltran.com.
Ahí podemos ver cómo
es. En la entrada del podcast de la semana pasada,
sí,
aparezco yo.
A ver si Javi también se pone a hacer algún día eso. Los dibujillos estos que hace aquí.
Qué bueno.
Todo el rato está con el lápiz, Javi. Y entonces estamos dibujando. Entonces, muchas veces los dibujillos que hacemos por aquí lo pongo para ilustrar. Fantástico. El enlace al podcast de Planeta Duna.
Yo casi que me callo y mejor contemplar este dibujo, porque es tal cual está Javi Sánchez ahora mismo aquí, sin el perrito.
Fermín
hoy
ha salido clavado, ¿eh?
Sí, sí, Fermín clavado. Auténtico, tío. Pues se llegan las obras escogidas. Hoy se trata de...
Hoy tenemos a Spider-Man Hooky.
¿Y cómo estás tú, Javi?
Pues muy importante,
muy
como
importante,
siempre, ¿eh?
Como sí. Siempre.
Copa.
Adelante.
Martín.
Sí, señor.
Y me levanto para coger nuestra obra escogida de hoy, que como...
Espérate, te la doy y no te levantes, hombre. La tienes.
Muchas gracias. Una obra de Susan K. Putney y Bernie Wrightson. Allá por mediados de los 80, siendo, como todo el mundo sabe, Jim Shooter el editor en jefe de Marvel, aparece una novela gráfica protagonizada por Spider-Man, que si bien no congratuló a la totalidad de los fans del arácnido personaje, en algunos aspectos sí es cierto que asombró bastante a la gran mayoría por el tratamiento de la obra, tanto desde el punto de vista literario como artístico. La obra se titulaba Hooky, el guión corría a cargo de la escritora Susan Putney, y el apartado gráfico se le encargó al gigante artístico Bernie Wrightson, maestro indiscutible, donde los haya, del cual pues ya me he hablado aquí en alguna ocasión. Con una simbología recurrente a la inmortal obra de James Matthew Barry, Peter Pan, Susan Putney introduce a Spider-Man en un mundo de fantasía, que no de ciencia ficción, como otras veces se había hecho, y ahí lo novedoso también de la obra, Y así tenemos un mundo llamado Mar de Nubes, a donde es llevado volando Peter Parker, cual Wendy, de la mano de Marandi S. Roy Jogger, haciendo el papel de, en este caso femenino, de Peter Pan. El malvado personaje al que han de enfrentarse en este mundo, bueno, realmente es un mago, pero bueno, al fin de cuentas se tiene que luchar contra un monstruo que ocupa realmente el auténtico protagonismo en la obra, el cual se metamorfosea y cada vez se vuelve más fuerte hasta el punto de poner a Spider-Man en una situación realmente complicada para evitar que, bueno, y para evitar que muera su compañera, una situación realmente complicada para evitar que muera su compañera de infancia, la maga Marandi. En todo caso, lo cierto es que esta novela gráfica es un auténtico festival Wrightson, ahí donde el horror, la pesadilla, lo angustioso y la obscena viscosidad superan los límites de cualquier producto gore al uso, por lo menos de aquella época, dibujado con una maestría soberbia y acompañado al color de Michelle Wrightson, completan un ejercicio de virtuosismo gráfico, proyectando un festival de horrores muy en la línea habitual del artista. En definitiva, pues un cómic pues recetado especialmente para aquellos que quieran ver el trepamuro desde una óptica gráfica transgresora con lo tradicional y especialmente recomendado para los amantes de la fantasía y del autor Wrightson. Eso sí, abstenerse a la fan más fundamentalista del personaje, ya que la aportación que hace esta obra al mundo de Spider-Man pues no deja de ser meramente anecdótica.
Qué bueno. Fantástica obra escogida esta semanita una vez más con Javi Sánchez. Su clase y elegancia le distinguen. Con especial bolsita de agua caliente, forrada en paño de cuadritos grises, negros y mezcla con tonos burdeos también. Y mantita eléctrica.
Obviamente, lo tengo todo, no me falta un detalle.
Claro, claro, el fuego está encendido.
La verdad que entre el copazo de Felipe Quinto y sí, la manta eléctrica me está dando un calor que no.
Te veo ya.
Son unos colores.
Pues nada.
Menos mal que no está el Santi ahora para decirte su frase.
Bueno, sí, supermoña.
Supermoña el dibujo que ha hecho, ¿eh?
Hablando de Santi, vamos al consejo esta semana con Beltrán.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Hoy Homer se ha pedido el día, ¿eh? Hemos de recordarlo. Se ha pedido el día libre.
No es que el Homer este no es muy serio. Este
no, hombre, ¿eh? No, bueno, oye. Cuando, no suele pedírselo.
Cuando le da la gana, ¿eh?
Claro.
Pues nada, me ha tocado sustituir al señor, al ínclito, al maravilloso, al dedo vertiginoso, con el lápiz y con las teclas.
Sí, señor.
Don Santiago Girón, pues porque no ha podido venir.
Santiago, donde quiera que estés, un beso en la frente de mi parte.
Él te diría un beso con lengua, pero...
Venga, yo con lengua, pero en la frente.
Es muy lascivo, Santiago, sí.
Pues estas cosas, sí. Y bueno, él suele dar su consejo. Yo a mí me empieza a dar un poquito cada vez más de apuro tener que dar consejos. No sé por qué, me da cada vez un poquito más de humildad.
¿Por qué, hombre? Tú eres muy modesto.
Voy a hacer un consejillo muy breve. Un consejillo que he titulado Evita intersección de líneas.
¿Eh?
Ojo con la intersección.
Ah.
Con una especie de...
No cruzarse.
Exactamente.
No cruzarse.
Parece un consejo de autoescuela, pero no lo es. Pues un consejo de dibujante. Mira, cuando estás dibujando normalmente... Muchas veces pues tú estás haciendo tu personaje, estás haciendo el fondo u otro personaje. El personaje uno está delante de otro, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es normal. Pero bueno, tú al fin y al cabo estás dibujando en dos dimensiones, estás haciendo líneas, estás intentando engañar, porque nosotros nos dedicamos a engañar al ojo,
claro,
haciéndole creer que estás viendo volúmenes, que estás viendo distintas... Pero bueno, todo está en la misma línea. Entonces, si en el momento en el que estás dibujando objetos que están en distintos planos, ¿no?, y que se cruzan en el dibujo, se van a cruzar, tú se te cruzan la intersección de las líneas de un dibujo, se te cruzan con la intersección de la otra, o sea que al final todas confluyen en un mismo sitio, va a quedar confuso.
Claro.
Y que te da profundidad.
Exactamente, te va a liar, va a perder la magia, va a entrar...
¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué?
Evitar la cuando tú veas, por ejemplo, que hay una línea que va a llegar justo donde empieza otra línea, sí, de un dibujo que está en otro plano,
sí,
pues modificarla un poquito para que
no
quede perpendicular cruzando y no quede perpendicular a otra línea.
Ah, vale.
O una intersección, pero que no se crucen más de dos otras líneas formando un punto que parezca una estrella. Ni que, esto es difícil de explicar un poquillo por radio, pero sería más fácil que una pizarra.
No, nos estamos enterando.
Exactamente. El
próximo día mandaré a producción que traiga una pizarra y una pizza también.
Y lo ponemos en el micro atrás.
El borrador, sí.
Que el micro atrás es el que tiene la cámara. Pues eso, simplemente intenta evitar esa intersección de línea, esa continuidad. Yo muchas veces, mira, yo trabajo en pasatiempo y muchas veces me toca camuflar... Por ejemplo, meter en un montón de objetos dentro de una columna y que confundir a la vista, ¿no? El sí. juego consiste simplemente en que yo hago dibujos y tienes que encontrar un objeto con determinado dentro de, esa, de ese dibujo. Uh-huh. ¿Qué es lo que hago? Normalmente intento hacer todo lo contrario que he dicho en este consejo. Intento evitar que los objetos se crucen con líneas perpendiculares. Intento que, por ejemplo, si tú dibujas una trompeta sí. y dibujas una taza, la curvatura de la taza se coincida con la curvatura de la entrada de la trompeta.
De la base. La
porque trompeta. Se van a confundir los dos dibujos, ah, por ejemplo. ¿No?
Correcto.
Ahí se interseccionan las líneas, se confunden. Claro, yo es que estoy intentando confundirte. En, claro. este, en el consejo que estoy dando yo es que intentes no confundir. Justo o sea, no confunda y que sea muy legible el dibujo que
vale,
haga.
Vale, o sea, que si yo hago la taza y quiero poner una trompeta, o sea, hago la taza primero por debajo y la trompeta la subo un poquito más para arriba.
Sí, intenta que no coincida claro, la línea no coincida y que se corte más o menos perpendicularmente o bueno.
Consejo no, vale. original de Confucio, lo que inventó la confusión, ¿no? Como decía aquella... la confusión. Aquella a mí, sí.
La confusión.
Sí, fue el que inventó la
pues
confusión.
Pues ha sido el consejo de Juanma Beltrán, no cruzarse, por favor. Eviten las intersecciones, ¿eh? Y ya está. La semana que viene, pues
otro consejo. Yo no me enrollo más.
Vale,
ya
está.
Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes.
Pero al final, la sintonía de Adivina el cómic de Peapa, el concurso estelar del planeta Duna. ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Qué ha pasado?
Pues no sé, teníamos. Muchos no han participado,
era se
han
asustado.
Yo creo que sí. Venía ya con pistas de la anterior vez, porque tampoco lo habían aceptado.
Anda.
Parece ser que el cómic difícil, aún siendo un famoso,
sí.
que Javi lo eligió por eso. Y
además, yo pensaba que le iban a acertar la. Vamos, en 0,3, pero parece ser que. O que había un poco así de dejadez, o también había mucho palo de ciego, las cosas como son.
Sí, no, nuestro claro. amigo Oscar lo ha intentado muchísimo y le mandamos un saludo desde aquí, sigue intentándolo por favor, no te desanimes.
Pero no ha dado la diana.
No terminó de dar la diana, Lástima. Dijo que era Batman, yo le dije que tenía más pluma, dijo Dark Hawk, dijo que tuve menos pluma que ese. El caso es que, por ejemplo, la pista de Fanboy era bastante sencilla, cuando sí, estuvo sí. aquí Raúl, dijo enseguida, es esta.
Ah, sí, el tío en el
Exactamente, en el bueno. y bueno, nos lo va a decir Javi la solución.
Pues la solución, el cuervo, el de cuervo. James O'Barr. Y bueno, Fanboy recordemos que era uno de los malos de la banda.
Sí, sí.
También dijimos frase. Que era de gótico, en fin, la verdad es que la estaba un poco... Yo lo puse a huevo para que la gente lo aceptara.
Sí, sí. La última frase era, déjate ver, Fanboy, tengo muy buenos regalos para ti.
Estaban con el Toshiba, que será tuyo, el Toshiba, que si no era mío, ¿de quién era el Toshiba?
Esta es mi noche.
Nos duele mucho, realmente nos duele en el alma que se queden los premios desiertos, pero muchachos, tenemos que hacer.
A mí no me duele, a más tocamos.
Eso sí, de reparte. Ahora lo que vamos a hacer es iniciar otro concurso destino, otro concurso. Otro cómic distinto que aquí Antonio nos va a leer a continuación.
Nuevo cómic.
Y que yo creo que este sí que lo tenés que acertar, ¿eh?
Hay que adivinar respuestas para el día 30. Insistimos que la próxima semana, el 23, pues tenemos especial Navidad de Dunera, con momentos estelares de este año 2009, que por lo menos tres o cuatro momentos estelares sí hemos tenido, ¿eh?
Algunos
que recordar. Y recordamos también para insistir en que podéis votar el top bizarro en laduna.es, durante toda esta semana, para tener claro el top bizarrísimo del año el día 30, que vendremos en directo de nuevo a despedir ya el año. Bueno, pues vamos, no me enrollo más. La primera frase del nuevo cómic que hay que adivinar esta semana de Peapa es la siguiente. Dice así, dos puntos. A las 2:17 p.m. del 6 de diciembre de 1992, un nuevo tipo de bomba explotó en el área metropolitana de Japón. Y dos últimas frases en lugar de una. ¿O cuántas
son? Una especie de conversación, sí.
Vale. Las últimas frases. Yo hago la primera y tú, Juanma, vas a hacer la segunda para darle más.
Vale, una chica, venga, va.
¿Tú eres la chica, entonces?
Sí, venga.
Venga, vale. Pues la primera frase sería de la última frase. Que le vaya bien.
Coronel, gracias por todo.
¿Qué haces luego, guapa?
Ahora vendría el coronel que diría adiós. Y sed prudentes.
Déjame tu móvil. No, la siguiente sería adiós y sed prudentes. Sí. Adelante.
Y entonces diría, ¿no? ¡Adelante!
¡Adelante!
Exactamente, con un grito que dirían los personajes de esto. Después hay una sucesión de nombres que dicen el nombre del cómic.
Personajes de tercera, tipo a Turrón, ¿no?
Exactamente. Pues mira, más o menos, la línea, Turrón, adelante, ¿no? Y le metemos caña.
Pues hay que adivinar.
Yo creo que con la primera frase ya tienes que acertarla, pero vamos.
Ya delata, ¿no?
Exacto. No, creo que sí. Esto va a ser yo creo que va a ser un concurso del más rápido.
Pues amiguitos, el premio, como siempre, son dos números de la Duna.
Sí.
Además de dos entraditas con Cines Monumental, si resides en Almería o si residiendo fuera quieres venir cualquier día a disfrutar de una peli con quien tú quieras, un pase para dos personas.
Así es.
Y hay un superbonete si no quieres esta opción. La segunda opción, que sería
acumular las victorias, y cuando tengas tres victorias o tres, como dice,
bonetes,
superbonete en la hora cero
que le llamamos nosotros,
sí,
o sea, tres victorias, tres aciertos, pues te puedes llevar una camiseta de La Duna y una camiseta de Días de Radio.
Lo lleva. Sí, por
señor.
La cara.
Sí, señor.
By the face.
¿Y en dónde hay que llamar? ¿En dónde? ¿En dónde?
Pues podés escribir a info.laduna@gmail.com, podés escribir a díasderadio@candilradio.com o puedes descolgar el teléfono y marcar el 950-3030-00.
Hombre, si no quieres descolgarlo, le das a manos libres
también.
Marcas sin descolgarlo.
Sí, o si tienes el telefonito desde que digas llamar a Candil.
Exacto,
Radio.
Candil Radio.
Y ya lo tienes que tener,
claro,
en tu agenda.
Planeta Duna. Planeta, ya te sale, memorizas el número.
Entonces dice, ha dicho llamar a...
Recordamos que también se emite, venía aquí a la radio directamente a tocar la puerta.
Y tocar en el portero automático de Antonio.
Y tocar en el portero automático.
El segundo C, ¿eh? A lo que queráis. Bueno, pues venga, nos vamos a ir con el disco dedicado, agradeciendo a Santi Girón en la distancia hoy, al Capitán Caparrós, a Madre, a nuestro invitado, por supuesto, Enrique Lorenzo, y su última obra, esa adaptación de El Médico a Palos de Molière, como es conocido de primera mano. A los amigos de Moviola, a Mirinda, a Felipe Quinto, a Serafín, a Fermín también, a Sebastián, y por supuesto a Juanma y Javi. Compañeros, ¿el disco dedicado cuál es?
Pues la canción Sol, del disco El Moral de Loquillo. Ya con esto pues nos despedimos hasta final de año, que ya nos veremos otra vez.
Hasta el miércoles.
Yo voy preparando el cotillo.
Muy bien, pues lo dicho, la semana que viene en especial Navidad en Planeta Duna. Adiós.
Feliz Pascua.
Hasta luego, muchachos.
Solo.